espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Nuevamente iniciamos Cambiando de Tema, como siempre aquí con usted, acompañándoles a través de las frecuencias de Radio Martí. Y además siempre tenemos la cita con la historia. En muchas ocasiones aprendemos datos que quizás no aparecen en los libros habituales de historia a los cuales tenemos acceso. Y para eso nuestro amigo, historiador, periodista e investigador Fran de Varona siempre nos acompaña y nos aclara. Fran, buenos días.
Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Martí.
Y tenemos cita con la historia hoy y además con biografías.
Sí, hemos estado hablando en las últimas semanas sobre el papel tan importante que tuvieron los hispanos, los cubanos, los españoles en esto de la guerra de independencia de Estados Unidos. Uh-huh. Y la semana pasada hicimos la biografía, hablamos de la biografía de Juan de Miralles, que fue un diplomático, como un embajador de facto que España mandó a las 13 colonias, sí. Y su gran amistad con Washington, muere en la casa de Washington, le da un entierro fantástico. Así que vamos a seguir hablando de las biografías de todas estas personas que tuvieron un papel tan importante en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Uh-huh. Y vamos a comenzar hablando de un santiaguero. Claro. El mariscal de campo Juan Manuel de Cajigal y Monserrate.
Madre mía.
Y él nació en Santiago de Cuba en 1739 y falleció en Valencia, España, en 1811. Su padre, Juan Francisco Cajigal de la Vega, marqués de Casa Cajigal, fue capitán general de Venezuela y gobernador de Santiago de Cuba, porque es ahí precisamente donde nace su hijo, cuando él estaba sirviendo en ese cargo. Uh-huh. Y también en 1747, el padre de Juan Manuel de Cajigal lo nombra capitán general de la isla de Cuba, y en 1760 el cargo de virrey de la Nueva España, o sea, México. O sea, él viene de una familia muy prestigiosa de España, obviamente. Sí. ¿No? Y bueno, él, Juan Manuel de Cajigal, comenzó desde muy joven una carrera militar. Sirvió en el regimiento de los Fijos de La Luna, que eran casi todos soldados nacidos en Cuba, y fue ascendido a capitán de infantería en 1760. Viajó a México como oficial y ayudante del virrey, que era su padre, ¿no? Uh-huh. El virrey de México de Nueva España. Y después él acompaña a España a su padre, ¿no? El virrey.
Sí.
Y ahí comienza una guerra contra Inglaterra y Portugal. Y él participa en esa guerra en importantes combates y lo ascienden a coronel de infantería. También participó en la guerra de Orán de 1766 a cargo del regimiento de la infantería del príncipe, ¿no?
Sí.
Así que bueno, en 1775 Juan Manuel de Cajigal participó en una expedición contra Argel que dirigió el conde Alejandro Riley, que también estuvo en Cuba, ¿no? De
sí.
Capitán general.
Uh-huh.
Y al año siguiente participó en una expedición para expulsar a los portugueses que habían ocupado el Río de la Plata, ¿no? En Argentina. Y por participar en esa campaña lo ascienden ya a brigadier general. En 1776 se unió a una expedición contra Buenos Aires para expulsar a los portugueses que se habían ocupado de posiciones en el Río de la Plata en Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Al regresar a España, Juan Manuel de Cajigal participa en el bloqueo del sitio de Gibraltar y ahí es donde lo ascienden al grado de mariscal de campo, lo llevan a Cádiz para que se uniera un ejército expedicionario dirigido por el general Victorio Navía que iba a socorrer a las colonias españolas en América durante la guerra de independencia de Estados Unidos. Pero bueno, lo más importante que él sí. hizo, dos cosas hizo muy importantes para ayudar a las 13 colonias, ¿no?
Uh-huh.
Y es que él llega junto con el almirante José Solano y Bote a reforzar las tropas del general Bernardo de Garde en Pensacola y él se pone al frente de la columna de asalto por veteranos del regimiento de Fijos de La Habana todos cubanos,
sí,
el regimiento del Príncipe, los batallones de Pardos y Morenos, que eran negros cubanos, y los granaderos de La Habana, también tropas nacidas en Cuba.
Uh-huh.
Y el mariscal de campo Cajigal tenía un ayudante, capitán Francisco de Miranda, que después es el precursor de la independencia, es un venezolano que comienza la independencia de Sudamérica contra España, ¿no?
Sí.
Y era capitán en ese momento y lo ayudaba. Y entonces él, Cajigal, con Miranda, atacan a un fuerte inglés que se llamaba George, ahí que estaba defendiendo a Pensacola y gritando: adelante, La Habana por la victoria, San Cristóbal y Sierra Regimiento, siempre adelante, gloria, vencer o morir. Fíjate, adelante La Habana.
Adelante La Habana, lo que me llama
de La Habana.
Me llama la atención.
Muy interesante,
sí,
eso,
sí,
¿verdad?
Sí, sobre todo eso, claro.
Bueno, entonces en vano los soldados, los regimientos ingleses, y tenían también unos mercenarios alemanes que estaban ayudando a los ingleses, intentaron sin éxito parar esta embestida, y después de cruzar la brecha, Juan Manuel Cajigal cae herido en un hombro, pero se levantó de inmediato y lanzó de nuevo el grito de guerra: siempre adelante es gloria, cerrar fila, adelante.
Bueno,
pues nada, tomaron el fuerte inglés,
sí,
y el general Campbell, que dirigía las tropas inglesas de Pensacola, mandó alzar la bandera blanca y se rindió.
Uh-huh.
Debido a esta victoria, Juan Manuel de Cajigal lo ascienden a teniente general de los ejércitos reales, del grado mayor que tú podías tener en el ejército. Por arriba de mariscal de campo estaba el grado de teniente general, y este santiaguero, nacido en Santiago de Cuba, llega al máximo rango de España, que es teniente general, y también lo nombran, igual que a su padre, capitán general de la isla de Cuba.
Uh-huh.
Durante esta contienda había la preocupación de los ingleses, obviamente, que de nuevo invadieran La Habana o a Puerto Rico.
Claro.
Así que también una cosa importantísima que hizo él, forma una expedición al mando del general de la Marina, José Solano y Bote, con 12 navíos y más de 1,000 soldados para unir las fuerzas francesas que luchaban en Haití. Y ahí también Juan Manuel de Cajigal contribuyó al aumento de esa expedición por medio de impuestos que pusieron en Cuba para recaudar fondos. Y también a principios de 1782 salió con varias tropas de los regimientos de España, Guadalajara, Navarra y algunos astilleros a la toma de Providencia. Eso es lo que es hoy en día Nassau, ¿no? En Las Bahamas.
Ajá.
Y esta acción dura 40 días. Y
bastante.
Él organiza, que era capitán general de Cuba en La Habana, una expedición contra las Islas Británicas de Las Bahamas. Esta expedición levó ancla el 22 de abril de 1782, porque la guerra seguía.
Claro.
La guerra no se acabó,
sí, sí,
hasta el año siguiente, en el Tratado de París de 1783, así que la guerra seguía.
Uh-huh.
Y él lleva esa expedición con barcos de guerra, 40 transportes, con 2,000 soldados cubanos.
¡Wow!
Fíjate bien, no solamente los cubanos pelearon en la Florida,
no, también
en todas las campañas legales, pelearon en las Bahamas también.
Pero eran muchísimos, eran muchísimos. El número es bastante elevado.
Es increíble esta historia, ¿verdad?
Sí.
Entonces, después que él logra capturar varios fuertes ingleses en las Bahamas, hizo rendir la plaza de Nassau, está en la capital de La Habana hoy en día,
sí.
Nassau, y ahí pudo liberar a muchos prisioneros de guerra, porque los ingleses, cuando cogían los españoles presos, los soldados, los metían en Nassau presos.
Uh-huh.
Inmediatamente regresa a La Habana y se prepara para la defensa, porque se entera que la escuadra francesa del conde de Grasse había sido derrotada por la escuadra británica del almirante Rodney. Así que estaba preocupado que los ingleses volvieran una vez más a capturar La Habana.
Claro.
Así que bueno, la escuadra de Rodney, que tenía 26 navíos de línea, se presentó frente a La Habana.
¡Oh, se atrevieron!
Y no decidió atacar La Habana con 26 navíos de línea, después de ver lo bien que estaba defendida por la artillería, las tropas del capitán general de la isla, Juan Manuel de Cajigal.
Yo creo que también había oído el nombre, claro, y además yo creo que había oído el nombre y dijo, uy, aquí yo no me voy a meter. Después de todo el historial de guerra que tenía este mariscal, ¿verdad que sí, Fran?
Bueno, y también recuerda, después que eso lo hablamos hace tiempo, cuando los ingleses capturan La Habana y España tiene que ceder la Florida, que después la recupera, obviamente, sí, con las victorias de Gálvez, entonces el rey Carlos III decide hacer de La Habana una plaza fuerte. Uh-huh. Ahí construyeron un montón de el castillo del Príncipe, donde yo estuve preso ahí un tiempo. Construyeron una serie de castillos en La Habana y crearon milicias cubanas para defender La Habana, porque España nunca nada más que tuvo como 3.000 soldados en Cuba. El resto eran cubanos, sí, de señor, las milicias de Cuba, ¿no?
Sí, señor.
Así que, bueno, todo esto estuvo. Ahora, fíjate lo triste que le pasa a Cajigal.
A ver, cuéntanos.
Como él era amigo de Miranda, él manda a Miranda a Jamaica a hacer una misión y parece que Miranda cargó artículos de contrabando en su barco. Y como era tan amigo de Cajigal, le echa la culpa a Cajigal, que no tenía nada que ver con eso, y entonces lo relevan de su cargo, lo botan de capitán general y lo meten preso.
No me digas.
En el castillo de Santa Catalina en Cádiz, que yo he visitado.
No me digas.
Y está preso por varios años este gran hombre, este patriota español y cubano. Pero por fin su majestad Carlos IV lo exoneró y lo rehabilitó completo, pero después de estar varios años preso, porque en aquella época te cogían preso y para que tú probaras tu inocencia pasaban años.
Años, claro, y había quien ni siquiera podía hacer el cuento porque fallecía en la cárcel por enfermedades, Fran.
Pero fíjate, él entonces lo rehabilitan y vuelve a luchar a favor de España, porque ya está, hay una guerra contra Napoleón Bonaparte.
Claro, ya estaba.
Y la República Francesa, y Cajigal vuelve a participar en las batallas de Navarra y Guipúzcoa. Y después de la paz de Basilea, ya él, ya muy mayor, se retira a la ciudad de Valencia y ahí muere en 1811. Pero tiene una vida muy interesante, siempre leal a España, a pesar de que lo habían acusado injustamente, uh-huh, y estuvo en prisión.
Así
es. Esa es la vida de este gran santiaguero.
Yo creo que lo has dicho bien, un gran santiaguero que demostró la valentía y la madera especial de que estaba hecho y siempre fiel a sus ideales y evidentemente fiel a la corona, que era en aquel momento quien dirigía Cuba y sobre todo todas las colonias de ultramar que se llama así en España.
Exacto.
La voz. Barcelona. El lenguaje humano. Hey. Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
Bueno, ahora vamos a hablar de alguien todavía más importante que él, ¿no? Que es el Bernardo de Gálvez. Yo he escrito hasta un libro para niños sobre él. Bueno, Bernardo de Gálvez, él nace en un pequeño pueblo que se llama Macha Rabiaya, que está cerca de Málaga.
Macha Rabiaya.
El 23 de julio de 1746 y muere bastante joven en México el 30 de noviembre de 1786.
Sí.
También, sí, igual que Cajigal, a los 16 años, Bernardo de Gálvez participa en una guerra contra Portugal y lo nombran teniente de 16 años.
Uh-huh.
Llega a México en 1762 como capitán del ejército y lucha contra los indios apaches de Texas, porque acuérdate que en esa época el virreinato de Nueva España incluía Texas, Nuevo México, sí, Arizona, California, uh-huh, parte Colorado. Era enorme el virreinato de Nueva España, incluía América,
uh-huh,
que tremenda colonia, ¿no? De,
sí,
de México, que se llamaba el Virreinato de Nueva España. Y él está ahí peleando contra los indios apaches de Texas, donde lo hieren gravemente. También, igual que Cajigal, en 1775 participa en la expedición contra Argel, ¿no? Que es en el norte de África, donde lo vuelven a herir gravemente. Bueno, Galvez lo hirieron un montón de veces, madre, todas esas batallas.
¿Y cómo sobrevivían en aquella etapa donde no había los avances de medicina y ni siquiera los medicamentos de ahora, no? Es increíble.
De milagro, porque claro, cuando te herían, había infecciones, no había penicilina, no había nada para curarte. Debe haber sido muy fuerte, ¿no? Que tantas heridas que tuvo y no murió. Uh-huh. La constitución fuerte que obviamente tenía.
Así es.
Entonces, bueno, después sabemos que él participa en la batalla de Pensacola, él es el que dirija el ejército de España y lo nombran brevemente gobernador y capitán general de Cuba. Uh-huh. Así que él estuvo un tiempo de gobernador o capitán general de la isla de Cuba, pero al poco tiempo de estar en La Habana en ese cargo, se muere su padre, Matías de Gálvez, que era el rey de México. Y entonces Carlos III lo nombra a Bernardo de Galvo virrey de Nueva España para suceder a su padre. Uh-huh. Y bueno, él ahí es donde él muere, ¿no?
Claro.
Esa es básicamente la vida de él. Y ahora vamos a hablar un poco de la vida de este gran almirante José Solano y Bote, que llevó la flota española a ayudar a Gálvez en la batalla de Pensacola. José Solano y Bote nació en Sorita, una provincia en Cáceres, en España, en 1726, y él fallece en Madrid en 1806. Él entra en la Marina de Guerra de Española como guardia marina, o sea, como el primer rango que tiene,
sí,
y participa en diferentes combates con la Marina Real Británica en Toulon, Francia, lo ascienden a capitán de fragata. En 1954 lo destina a América del Sur, 7 años después lo ascienden a capitán de navío, y en 1763 lo nombra a Carlos III gobernador y capitán general de Venezuela.
Wow.
Y en 1770 lo nombra capitán general y gobernador de Santo Domingo. Yo estaba de visita en Santo Domingo. Ajá. Y tienen un museo muy bueno ahí en la capital de la República Dominicana, y lo tienen a él en una pintura enorme, hablan de la vida de él, porque obviamente también gobernó Santo Domingo.
Claro.
Y también participó en la batalla de Pensacola, ya lo hablamos antes, llevó todas las tropas, la marina de los navíos, muchos de ellos hechos en Cuba, con una flota francesa, y ayuda a Gálvez a triunfar.
Uh-huh.
Y entonces le da un título de Marqués del Socorro.
Marqués del Socorro, claro.
Porque socorrió a las tropas de Gálvez, ¿no?
Claro.
Bueno, y a Gálvez en su escudo le pusieron Yo Solo, porque te acuerdas, hablamos cuando
sí,
él llega ahí al principio, él solo entra en la bahía, porque la Marina de Guerra tenía miedo a entrar los navíos, porque no sabían la profundidad de la bahía.
Sí.
Y entonces en el escudo que le dan a Gálvez ponen Yo solo. Que también entró solo en una pequeña barquito.
Curiosidades, bueno, de la historia.
Interesante, vaya, la historia, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
Solano, después de esta batalla tan importante de Pensacola, que es una batalla de la más importante de todas las batallas en la guerra de independencia de Estados Unidos, él ingresa a España y le dan otro ascenso, lo hacen capitán general de la Real Armada.
Madre
y
mía.
Es consejero de Estado.
Wow.
Y ahí fallece en España en 1806, así que es una biografía también muy importante.
Y sobre todo ese consejero de Estado, porque realmente podía aconsejar. Había demostrado su valentía y había demostrado también las características de estrategia que sabía manejar. Porque los hechos lo demuestran, los hechos históricos, sobre todo, Frank.
Así es, bueno, y consejero de Estado le daba dando consejos al rey, ¿no? al rey de España.
Que en aquella época, que ahora se dice el rey de España, pero en aquella época el reinado de España era extremadamente grande. Se decía que era un reinado donde nunca se ocultaba el sol. Porque hablábamos desde las Filipinas y luego hasta América. O sea, cuando en un lado comenzaba a salir, al otro lado todavía era de noche. O sea, era increíble lo grande que era el reino español en aquellas etapas. Por eso era tan necesario. Y yo creo que también por esa razón estos militares, estos capitanes, eran tan valientes, ¿no? Sabían lo que se jugaban.
Bueno, el Imperio Español era mucho mayor que el Imperio Romano,
sí,
mucho mayor.
Oh, sí.
Y como hablamos la semana pasada, aquí siempre se habla en los libros de texto de historia los reyes de Inglaterra, pero el
claro,
rey que tuvo más territorio en lo que es Estados Unidos fue Carlos III.
Así es.
Porque gobernaba la Luisiana entera, territorio que era de 3 estados, la Florida, que era mucho más grande que ahora, el sur de Alabama, el sur de Mississippi, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Utah, era el rey que tenía desde la costa del Atlántico hasta el Océano Pacífico en lo que es hoy en día Estados Unidos. Uh-huh. Y no hay un solo libro de texto que lo menciona él como rey de Estados Unidos.
Increíble.
Nada más que hablan de los reyes británicos.
Así es.
Y él
increíble.
Fue el rey también del territorio mayor de Estados Unidos, mayor que ningún rey de Inglaterra, uh-huh. el territorio que él gobernó por muchos años.
Increíble cómo esa parte de la historia se obvia, por eso es fundamental recuperarla. Y a veces, y esto es bueno que las personas que a esta hora nos sintonizan puedan entender de por qué en muchas ocasiones existen reivindicaciones que la gente no entiende por qué se hacen, ¿no? De por qué el tipo de reivindicación, sobre todo los descendientes españoles o los latinos, estamos reivindicando la importancia de la presencia hispana aquí en los Estados Unidos, y los hechos históricos lo han demostrado, a pesar de que muchos no aparecen reflejados en la mayoría de los libros de historia, sobre todo los libros escritos en inglés, Frank, como bien tú lo
Así
acabas
es.
De decir.
Bueno, ya al acabar ya, que llevamos varias semanas hablando de esto para hacer un resumen, ¿no?, de esta enorme ayuda de España y sus colonias de las Américas, que fue muy importante para el triunfo de la guerra de independencia. Bueno, al final de la guerra, España ganó esta guerra, recupera la Florida, que la había perdido en la Guerra de los Siete Años, recupera la isla de Menorca, y las 13 colonias obviamente se convierten en una nación independiente, y todas estas acciones navales y militares constituyeron una inestimable ayuda a la guerra de independencia. Y como tú acabas de mencionar, esto no está reconocido por los historiadores estadounidenses. Y las contribuciones financieras, navales y militares de España al triunfo de la Revolución Americana y las victorias en General Bernardo de Gálvez son desconocidas para la mayoría de los estudiantes de esta nación, y es una pena, porque aquí vemos ya más de 50 millones de hispanos que no sabemos que nosotros estuvimos aquí al comienzo de esta nación y contribuimos con nuestra sangre, con nuestro esfuerzo, a la libertad de las 13 colonias, ¿no? Así que la juventud hispana o latina debe sentirse muy orgullosa de sus raíces y de los sacrificios de nuestros antepasados por haber participado en el nacimiento y en la construcción de esta gran nación donde vivimos más de 50 millones de latinos.
Así es, interesante, como siempre, instructivo. Y sobre todo espacios que hay que volver a escuchar para seguir aprendiendo de historia. Muchísimas gracias, Fran, porque la semana que viene volvemos a tener cita con la historia, sobre todo con esa historia no contada tan fundamental para los Estados Unidos y, por qué no, también para América Latina en general.
Pues muy bien, la semana que viene vamos a hablar de la Escuela de San Agustín, que es la primera escuela integrada de la nación. Y seguiremos hablando de todas estas cosas que hemos hecho en esta nación.
Por supuesto, menos mal que tenemos a Frank, que le gusta mucho la historia, investígales. Él es un apasionado de la historia y siempre nos instruye, porque además, como eres maestro, esa parte pues se nota cada vez que nos explicas, Frank.
Gracias por la entrevista y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
Claro que sí, ya saben ustedes la cita. Nos despedimos, Jaime Admiral y Ariane González.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De...